Hola a todos, bienvenidos a Scout Life by Vivi. Yo soy Brian Veintimilla, rover de Ecuador. Como saben, en este podcast sabrán todo acerca del mundo Scout. Y después de varios meses de descanso, estoy aquí con toda la energía para seguir mostrando todo lo que es el movimiento. Por tal motivo, para iniciar bien esta segunda temporada, es necesario hablar sobre un tema súper importante para todos los Scouts, que podemos decir con seguridad que es ese elemento que nos distingue y que nos ha hecho reconocer por todas las personas en el mundo, incluso las que no son parte del movimiento. Y es la pañoleta Scout, la misma que representa nuestra promesa, nuestro compromiso con el movimiento para ser mejores ciudadanos todos los días, aún sin portarla. En este sentido, para tocar un tema tan relevante y para iniciar esta temporada, el invitado debe estar al siguiente nivel. Por tal razón, tenemos a una persona que tiene años en el movimiento, tiene buena energía y está listo para ayudar siempre a todos los que lo necesiten. Y es Carlos Amaya. Carlos Amaya tiene 24 años de edad. Es scout desde los 19. Actualmente es jefe del grupo Scout 49 Riders y miembro del equipo nacional de formación y voluntariado. En su trayectoria como rover tuvo la oportunidad de ser coordinador de la red de jóvenes del distrito Guayas y realizar proyectos con otras redes distritales en Puerto Viejo, Manta, Santa Elena y Quito. En la actualidad forma parte del programa Scouts por la Anécdota y participa en voluntariados como Techo Ecuador y Cruz Roja. Sin más preámbulos, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola con todos y todas aquí presentes en este podcast. Muchísimas gracias, Brian Veintimilla, por hacerme esta gran invitación. Realmente hace tiempo he querido participar dentro de tu espacio y me parece esta una gran oportunidad. Aquí vamos a compartir esta maravillosa jornada con respecto a un tema súper importantísimo como lo es la pañoleta. Así que sin más preámbulo, te dejo nuevamente para todo lo que tengamos que hacer en esta jornada que va a ser súper, súper entretenida y con toda la energía del mundo para empezar ese nuevo año.
Así es, bueno, pero antes de darle a fondo con el tema de este episodio, vamos a conocer un poco de tu experiencia. Así que cuéntanos cómo y cuándo ingresaste al movimiento Scout.
Bueno, yo ingresé a los 19 años. Recuerdo muy bien que estaba en un evento en la universidad y una amiga me dijo, bueno, ¿sabes qué? Tienes algo que hacer hoy en la tarde. Yo fui convencido con que íbamos en plan una salida, pero bueno, la cosa es que me dijo, no, verás, te voy a invitar a algo que es muy importante para mí. Y total, llegamos a las 3 de la tarde, vi a unos chicos por ahí entre 11 a 15 años divirtiéndose, haciendo nudos y haciendo otras actividades súper súper interesantes que yo no conocía. De hecho, cuando me dijeron son scouts y yo, mi percepción era la de siempre o el estereotipo de son los que venden galletitas, los chicos ardillas como les sabían llevar, o peor aún, como les decían, los boy scouts. Entonces, de a poquito los fui conociendo. Ese día me di cuenta que no sabía hacer ningún nudo, ahí recién aprendí a hacer nudos como tal. Y bueno, desde ese momento, recuerdo que fue un 9 de abril del 2016 y es imposible olvidarse de eso porque la semana siguiente ocurrió una catástrofe muy, muy fea, muy penosa dentro de nuestro país, que fue lo del terremoto del 16 de abril del 2016. Entonces, una fecha para no olvidarse. De ahí en adelante, de a poquito me fui enamorando del movimiento porque cuando tuvimos que dar la ayuda, o sea, tuvimos que dar esa mano amiga por aquellas personas que lo necesitaban, lo hicieron sin esperar algo a cambio, lo hicimos realmente de corazón y fue una anécdota que de ahí en adelante marcó mi vida. Amé todo espacio de voluntariado desde ese momento y me dije a mí mismo, ¿saben qué? Yo encontré una cosa muy importante para mí, es algo que no solo quiero hacer, sino que quiero que sea parte de mi estilo de vida. Quiero que sea mi estilo de vida. Y bueno, actualmente, ya a los 24 años, casi 25 en julio, participo ya en otros voluntariados, como lo mencionaste, en Cruz Roja, que empecé en el año 2018, y en Techo Ecuador a finales del 2019. También he tenido la oportunidad de formar parte de equipos de voluntariado ya a nivel macro, como lo es el equipo nacional de formación de la Asociación de Scouts del Ecuador. Actualmente sigo allí y coordino lo que es la parte de desarrollo de contenido virtual y también doy cursos para dirigentes. Y es súper interesante porque realmente fue algo que no es que fue apresurado, pero he podido tener esa curva de aprendizaje un poquito más más desarrollada en el sentido que, digamos, apenas ingresé, ya estábamos trabajando proyectos. Un año posterior o un año y medio postulé para coordinador distrital y bueno, pues me apoyaron y estuve allí en el cargo como coordinador. Y luego tuve la oportunidad de postular para coordinador nacional, pero lastimosamente por cuestiones de edad tuve que ser eliminado del proceso. Pero las risas no faltaron y fue una anécdota súper, súper divertida también. Fue súper buena. Y bueno, heme aquí, actualmente invitado a este gran programa. También participo en un programa que es Scouts por la Anécdota, que lo hacemos los domingos. Y bueno, pues eso como una pequeña parte de mi vida dentro de lo que ha sido el movimiento.
Oye, qué interesante. Y sobre todo el hecho de que ingresaste una semana y días antes del terremoto en Ecuador y en una edad ya avanzada, y pese a eso, o sea, se nota tus ganas de contribuir a una sociedad mejor porque te quedaste en el movimiento y sigues hasta la actualidad, porque tal vez muchos hubiesen dicho como que no, yo no estoy para esto, a esta edad ya no, son los Boy Scouts, yo no voy a vender galletas, yo no voy a hacer nudos, pero pese a todas esas, como a esos pensamientos que se tienen en general, seguiste y te encuentras hasta la actualidad en el movimiento. ¿Y cómo podrías definir al movimiento Scout?
Bueno, el movimiento Scout, desde una forma empírica, yo lo defino como un espacio donde puedes desarrollar competencias con niños, niñas, adolescentes, jóvenes e incluso personas adultas, y te da una gran oportunidad para poder desarrollarte como individuo. Eso desde mi punto de vista, que es el movimiento. Ahora, el movimiento Scout es un movimiento juvenil, es más grande del mundo. Es algo súper interesante, es básicamente una trayectoria llena de muchas odiseas entre campamentos, entre acantonamientos, entre la diversión con amigos, el aprendizaje en conjunto con ellos y el desarrollo como tal entre el hecho que participas, luego ya de a poquito vas tomando la posta y te empoderas de procesos hasta cuando ya comienzas a ser un ciudadano global activo y generas un gran impacto dentro de la comunidad. Eso es algo que yo puedo definir súper a breves rasgos del movimiento Scout.
Yo creo que eso es lo fundamental o lo que siempre te enseña o lo que uno puede definir al movimiento Scout. Entonces, una vez que conocimos breves rasgos de tu experiencia, vamos a hablar ya del tema de este episodio, que es la pañoleta Scout. Bueno, la pañoleta Scout es un símbolo importante dentro del movimiento, debido a que representa la promesa Scout. Esto es el compromiso que hicimos con sus ideales y, sobre todo, comportarse como un verdadero scout, tanto fuera como dentro del movimiento. La pañoleta scout es un trozo de tela, normalmente de forma triangular o cuadrada, que se enrolla y que se lleva por encima del cuello de la camisa como parte del uniforme, de modo que el vértice queda hacia atrás. Se lleva sujeto o se une por un pasador o con un nudo, lo que normalmente conocemos como gilwell o nudo de turco. Generalmente lleva un nudo en la punta de uno de sus extremos, lo cual recuerda al scout que debe hacer una buena acción todos los días. En relación a esto, Baden-Powell se expresó de la pañoleta como un recordatorio de la promesa y del nudo como el recordatorio de las buenas acciones que debemos hacer, mencionando que alguna buena acción deberéis ejecutar todos los días de vuestra vida, principiad hoy mismo y nunca lo olvidéis mientras viváis. Recordad que el nudo en vuestra pañoleta y en vuestra insignia son recordatorios para que cumpláis con vuestra buena acción cotidiana. Haced vuestra buena acción no solo con vuestros amigos, sino también con los desconocidos. Bueno, teniendo en cuenta este pequeño antecedente de la pañoleta Scout, ¿puedes comentarnos un poco, Carlos, de qué es para ti la pañoleta en base a tu experiencia y también en base a lo que es para el movimiento Scout?
Bueno, para mí la pañoleta, de manera general, es un emblema que te da una identidad dentro de un espacio. Digamos, tienes tu identidad de grupo, como pañoleta de grupo, también tienes una identidad a nivel de territorio, digamos un distrito, o hay pañoletas a nivel nacional, pañoletas a nivel regional, o sea, y a nivel mundial. Entonces, es un distintivo que te da una pertenencia como tal, te da una identidad, es básicamente un emblema que otras personas al verlo de lejos ya pueden identificar como que ellos son los más llamados Boy Scouts, pero pero bueno, básicamente eso es una parte de nuestros símbolos dentro del movimiento. Eso es para nosotros de manera, bueno, a breves rasgos una pañoleta, pero como tal es algo súper valioso, es algo emotivo para nosotros portar este emblema, ¿sí? Es algo que realmente nos ganamos, nos esforzamos por poderlo tener y bueno, pues eso de mi parte con respecto a lo que es nuestra pañoleta Scout. Ahora sí nos podemos explayar muchísimo diciendo, bueno, pues con respecto a la experiencia en diferentes grupos, que cómo se la obtiene o para ellos qué significa, pero todos esos mitos o tabúes que se han presentado con la pañoleta, vamos a tener todo ese espacio para poder resolverlos. Así que eso de mi parte por esa pregunta.
Claro, bueno, y algo que es preciso destacar es que cuando nosotros recibimos nuestra pañoleta como tal, se siente una emoción y ya nos sentimos parte de, aunque antes de esto ya formamos parte del movimiento, pero con la pañoleta uno ya se siente como en familia. Y en este sentido puedes tal vez responder una duda respecto a la pañoleta, y es que si esta debe ser cargada en todos los lugares o cómo sería el trato respecto a esto, es decir, solo en activaciones, cómo, o en momentos especiales dentro de la activación.
Perfecto, bueno. Acotando lo que mencionaba con respecto a que eso nos da una identidad como tal, podríamos portar nuestra pañoleta como una herramienta. De hecho, ese es el uso que Baden-Powell le dio en su momento, que nuestra pañoleta no es como que la pudiéramos, o mejor dicho, nuestra pañoleta la podemos usar hasta para hacer un cabestrillo, si alguien se lastimó podemos usarla como una venda. O sea, básicamente nuestra pañoleta es una herramienta. Y también es el distintivo que les mencionaba. Entonces, digamos, en una actividad de grupo, sabemos que la portamos para identificar que somos parte del grupo. Para alguna actividad internacional, alguna actividad nacional, tenemos diferentes pañoletas para poder contextualizar en qué estamos participando o a quién venimos a representar. Entonces, hay diversos usos que están mal empleados de la pañoleta. Por ejemplo, el hecho que quieras portar una pañoleta del distrito en una actividad grupal, a menos que vengas como representante del distrito, entonces lo estarías haciendo mal. A eso voy, es decir, nosotros podemos portar nuestra pañoleta en todo lugar como una herramienta y un distintivo, pero si me dices que voy a utilizar la pañoleta del equipo nacional para poder hacer una actividad grupal, eso es un mal empleo de la misma como tal. O si, por ejemplo, voy a estar en un curso de dirigentes, comprendemos que hay una pañoleta salmón, que es la de la pañoleta de Jewel, el grupo número uno de Jewel, que nosotros identificamos que es para espacios de formación, pero que quieras imponer, o por así decirlo, querer imponer con otro tipo de pañoleta, porque nosotros damos cargos y funciones como tal para poder desarrollar mucho mejor nuestras tareas, eso es un mal empleo de la misma. Pero, respondiendo nuevamente la pregunta, ya para concluir con una respuesta concreta, la podemos utilizar como una herramienta y un distintivo de manera correcta dependiendo del contexto y a quién venimos a representar.
Creo que con eso ya quedó bastante claro esta duda que a veces se tiene respecto a esto, sobre todo por la importancia de la pañoleta o de lo que esta significa para el movimiento y para nosotros en general. Y en este sentido, ya teniendo clara la importancia, tal vez suene como un poco loco o algo similar, pero en una activación o en una actividad scout, uno puede dejar puede sacarse la pañoleta y dejarla en el suelo o dejarla hacia un lado, o es necesario por la importancia, la relevancia que esta tiene, de siempre portarla y no dejarla. O sea, ¿cómo sería en este caso?
A ver, bueno, eso es algo súper importante, recuerdo muy bien, porque es la típica frase, la pañoleta no toca piso, mal empleada o muy mal contextualizada, por el hecho que, como les mencionaba previamente, la pañoleta es una herramienta, y si nosotros tenemos que ayudar a alguien que está en el suelo desangrándose y debemos usarla como una venda para que realmente parar dicha hemorragia como tal, entonces va a tocar el suelo. Entonces no es algo que debemos de estigmatizar de que no, que la persona o el scout, el scouter acaba de dejar su pañoleta en el suelo y nosotros nos sorprendemos o hacemos una expresión que denote que está haciendo algo mal, cuando realmente nosotros podemos utilizar la pañoleta para muchísimas cosas. Claro está que debemos de respetarla como tal, entonces no es como que si ya lo haces de manera adrede, por así decirlo, de manera coloquial, que es lo que le puedes decir, es decir, a propósito, ya es algo diferente. Digamos, coges la pañoleta y dices, en este momento la voy a dejar en el piso, me la saco y la dejo en el suelo. Bueno, ahí no le estás dando la importancia como tal, o no estás respetando tu emblema, a diferencia que utilices la pañoleta para de verdad emplearla en otra actividad. Entonces, depende del contexto. No es que no pueda tocar el suelo, eso es un estigma, es algo que está muy mal interiorizado. Sí, la pañoleta puede tocar el suelo dependiendo de la situación, si de verdad es relevante, es muy importante utilizarla para alguna actividad de emergencia o cualquier otra que amerite que esté en el suelo, pues lo vamos a tener que hacer. Pero si me dices que puedo tomar mi pañoleta y como me da pereza ir a otro lugar a colocarla para que esté tranquila ahí mi pañoleta, bueno, ahí sí, si la dejas en el suelo, estás faltándole respeto como tal a tu emblema. Pero eso de mi parte.
Claro, y sobre todo por, como se mencionaba, la relevancia que esta tiene como tal, y además el uso que se le puede dar, como tú lo dijiste, se puede utilizar como venda o algún otra utilidad que se le puede dar a la pañoleta, ya es por sus medidas o por su forma triangular. Entonces no solo es como para cargarla en el cuello, sino también para utilizarla en el momento adecuado y para lo que se necesite. En relación al origen de la pañoleta, esta se remonta a varios años atrás, pues se menciona en la historia a los cowboys o vaqueros, los cuales la usaban en el cuello, para protegerse del frío, del viento, incluso como una toalla para secarse. Habían también exploradores que las utilizaban para protegerse del sol, de la arena o algún otro uso. Esto puede tomarse en consideración como antecedente debido a que su implementación en el movimiento Scout se debe a cuando Baden-Powell conoció a Burnham, un explorador y militar del que aprendió muchas técnicas de exploración, así como su estilo de vestir, que destacaba por su gran sombrero de ala ancha y una pañoleta que usaba atada al cuello para protegerse del sol. Es así como BP introdujo la pañoleta en el escultismo. Al principio era cuadrada, pero con el paso del tiempo y por un tema de nitidez en la uniformidad, pasó a usarse como en la actualidad la conocemos, esto es, de forma triangular. Entonces, ya teniendo en cuenta este origen de la pañoleta, podemos hablar un poco de la celebración de esta, que es el 1 de agosto, como tal, el día de la pañoleta, ¿no?
Bueno, en efecto, nosotros tenemos dos días en específico donde utilizamos o donde portamos nuestra pañoleta, que es tanto el Día del Fundador como es el 22 de febrero, y también el 1 de agosto, que es lo que mencionas, el Día Mundial de la Pañoleta, donde celebramos, como todo movimiento, un año más del mismo, es decir, el aniversario de nuestro movimiento Scout a nivel mundial. Todos los Scouts en algún momento salen comunicados donde dicen, porten su pañoleta con orgullo en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, donde quieran que estén, en efecto, porque nosotros, para celebrarlo, Y para darle un homenaje a nuestro emblema y como tal a nuestro movimiento del cual somos parte, nos portamos nuestra pañoleta sin problema alguno en lugar donde estemos y lo hacemos de corazón, ¿no? Entonces, 1 de agosto, Día Mundial de la Pañoleta, por ello es que nosotros salimos ahí. Si en algún momento nos ven por la calle caminando y no es un día cotidiano donde generalmente tengamos actividades scouts, es porque todos estamos ahí celebrando el Día Mundial de la Pañoleta. Entonces, hay veces en las que te encuentras con unos amigos en el bus. Imagínense ustedes, hay veces en las que, me ha pasado, hay veces en las que estaba en la universidad y no, o sea, yo recién era parte de eso, yo ya portaba mi pañoleta y te das cuenta que después de algún tiempo, algunos amigos tuyos, algunos compañeros, habían sido scout porque el Día Mundial todos la portaron ahí dentro de la universidad. O también te puede ocurrir en el trabajo o en el transporte que generalmente tomas para ir a cualquier lado todos los días y resulta ser que el 1 de agosto te sorprendes porque ves que como 10 personas se subieron al mismo autobús cotidianamente y han sido scouts. Entonces es súper emotivo porque ese día nosotros los scouts tenemos esa, esa gran virtud de que somos muy sociales es una de nuestras áreas de crecimiento que tratamos de desarrollar siempre. Entonces, si el 1 de agosto nos encontramos con alguien que no conocíamos, pero que porta la pañoleta, nos ponemos a hablar con ellos como que fuéramos hermanos de toda la vida. Porque en efecto, eso es una de las grandes oportunidades que nos da el movimiento Scout.
Exacto. Y sobre todo encontrarte, o sea, es como una emoción ver que alguien más está usando una pañoleta y es de un color distinto. Es como que tú también eres scout, tú también tienes esta energía, eres parte de este gran movimiento. Entonces, como tú mencionaste, sientes la confianza de hablarle a esa persona, de sentarte a conversar con él o ella y entablar una amena conversación para saber cómo es su experiencia o a qué grupo pertenece y cómo ha sido su vida scout como tal. Y sobre todo también en estas fechas especiales, el utilizar la pañoleta también es una forma de demostrar que somos parte de este gran movimiento y estamos orgullosos de serlo, ya sea como tú lo dijiste, en el lugar en el que estemos estudiando o en el que estemos trabajando, portarla con orgullo ya no solo los sábados, sino ese día en especial.
Así es, no solamente el 1 de agosto, sino que también el 22 de febrero, que algo de lo cual también vamos a estar hablando un poquito más adelante. Es súper importantísimo y súper divertido, o sea, le digo como por experiencia, el poder encontrarte a otros personajes de tu vida cotidiana que nunca sabías o no te imaginabas que eran scouts. Indiferente de la asociación, del distrito al que pertenezca, es una hermandad mundial y al ser parte del mismo, nosotros nos entramos en esa confianza. Entonces, es súper bonito poder o tener ese sentimiento. Así que los invito. No, cuando sean promesados, salgan sin ninguna vergüenza el 1 de agosto y porten su pañoleta con orgullo, porque ese día puede ser que incluso hasta, imagínense ustedes, terminan conociendo a un muy buen amigo, a su mejor amigo, mejor amiga, a su crush scout, parte del ciclo de vida de un scout. Entonces, todo puede pasar.
Exacto. Bueno, y en relación a las características, cabe mencionar que la pañoleta cuenta con tres lados, cada uno relacionado con un principio scout. El más largo, el que da el cuello, representa los deberes con las creencias propias, esto es Dios. Los otros dos lados significan los deberes con la patria y para con los demás y con uno mismo. En relación a la ley scout, la pañoleta se enrolla 10 veces, una por cada ley. Bueno, esto sí es súper importante porque antes de como hacer toda esta investigación de la pañoleta, yo no tenía conocimiento de que se enrollaba esta cantidad de veces, porque yo la enrollaba hasta el tope como tal, y bueno, no sé si eran 10 veces, pero nunca lo hacía con 100. Entonces, esto es como un dato súper interesante, por lo menos para mí. No sé si para ti.
Bueno, en efecto, también es súper interesante. Nosotros, por lo general, lo que mencionaban en los grupos es, ¿saben qué? La tienes que enrollar de tal manera que se puedan ver que hay 7 doblez dentro de tu pañoleta. Entonces, ¿cómo lo puedes percibir? Porque netamente se generan una especie de tiras que se sobreenciman y ahí uno puede percatarse que la ha podido enrollar 7 veces. Y obviamente en la parte posterior no se nota, pero igual ahí están las otras 3 para poder ser este doblez de 10 veces a la pañoleta.
Exacto, bueno, respecto a los colores de la pañoleta, ¿cómo se establecen? O sea, porque hay personas que obviamente no son parte del movimiento scout y a veces tienen esa duda, porque nos ven con la pañoleta y eso es lo que nos distingue, pero siempre van a tener como esa incertidumbre de que tu pañoleta es verde con blanco, pero la tuya es roja con azul.
Bueno, en ese caso es algo súper importante que en este momento le presten muchísima atención, tomen apuntes sobre lo que vamos a decir. Bueno, vamos específicamente con las de grupo, ya poco a poco vamos a hablar del resto. Las del grupo, para adentrarnos un poquito de manera breve, existe una máxima autoridad dentro del grupo que no es el jefe, es el consejo de grupo que está integrado por diferentes dirigentes y una representación por parte de los jóvenes, porque eso es muy importante para nosotros. Entonces, en un pleno de un consejo de grupo, generalmente cuando se va a fundar el grupo como tal, se establece cuáles son los colores y cuál es el significado de los mismos. Entonces ahí es donde uno dice, ¿saben qué? A la final iba a portar el blanco porque representa libertad, o vamos a colocar el azul porque representa igualdad, o vamos a colocar el dorado porque representa fraternidad. Entonces todo eso allí es parte de una conversación, de un diálogo en conjunto del consejo de grupo para poder diseñar, ¿sí? Y dar los colores a su pañoleta como tal. Por eso la pañoleta de grupo es única en su especie. No quiere decir que no vas a poder encontrar en el mundo una pañoleta muy similar, porque hay personas que piensan de la misma manera, los grandes genios piensan igual. Entonces, a la final, y hay una pañoleta aquí en Ecuador que se puede ver de la misma manera en Alemania o se puede ver en Inglaterra, pero la pañoleta también porta ese distintivo que es nuestro escudo de grupo. Entonces, ahí es donde podremos identificar que, muy aparte que los colores sean similares, se distingue por el emblema que está impregnado en la pañoleta como tal. Entonces, eso por parte de una pañoleta de grupo, que es lo más general y que todo el mundo la porta desde que es scout. De ahí también tenemos otras pañoletas en diferentes contextos. Tenemos una pañoleta salmón, que es la de insignia de madera que usamos para espacios de formación. Tenemos una pañoleta que se divide en tres secciones. En la parte inicial, que es la que rodea el cuello, es de color amarillo. En la parte del pecho es color azul y un poco más abajo del tórax es de color rojo, y esa es nuestra pañoleta de representación a nivel nacional. Es decir, digamos que yo me quiero ir a otro país a una actividad por parte de la Asociación de Scouts del Ecuador, y entonces van a poder ver que yo porto esa pañoleta como tal. También hay pañoletas para eventos, digamos un Yankam, un Cybori, un Robert Mood. Entonces, esos diferentes eventos de los cuales nosotros participamos, tanto dirigentes como beneficiarios, también podemos portar una pañoleta distinta. Están las pañoletas turquesa, que la verdad son muy bonitas y que en algún momento quisiera tener, hasta el momento no tenía la oportunidad de tenerla, pero esas son en cambio para las estructuras territoriales llamadas distritos, en el cual sabemos que un distrito es integrado entre 4 a 10 grupos como máximo. A nivel nacional en diferentes provincias, ciudades, etcétera. Entonces, y de ahí tenemos las del equipo nacional, que es una especie de variante de la representación nacional, que eso ya para equipo de la oficina es un color más azul oscuro y tiene una franja tricolor amarilla, azul y roja, y una pañoleta súper interesante que hubiese querido poder portar en algún momento cuando postulé para el coordinador nacional. Es la del Consejo Nacional, una pañoleta de color plomo y de la misma manera con franjas tricolores. Y a nivel macro, es decir, a nivel de la región o a nivel mundial en nuestro movimiento, tenemos una pañoleta morada, o una pañoleta lila, como le quieran ver, bueno, violeta, perdón. Y bueno, ahí está la flor de lis, y eso es básicamente las personas que forman parte ya de la oficina regional o de la oficina mundial. Entonces, no es como que podamos portar cualquiera de estas en cualquier momento, como ya les mencionaba, depende de qué actividad estés realizando, por eso hay una distintiva para cada una de las actividades y cada uno de los roles que estés desempeñando como tal. Pero entonces, eso un poquito de los colores.
Sí, bueno, igual tomando en cuenta de que la mayoría de pañoletas que se mencionó aquí es en relación a Ecuador como tal, hablando de la distrital, de la nacional, entonces, pero de igual forma simboliza de que cada color que lleva esta pañoleta tiene algo en especial para el grupo, o sea, hablando en la sección grupal, ya sea algo representativo de la ciudad o el nombre del grupo, de lo que quiera expresar el grupo. Entonces, por esto se debe la variedad de colores en cada una de las pañoletas que tienen los scouts alrededor del mundo, y cada una de ellas tal vez pueden tener el mismo color, pero la forma, ya sea que tiene una línea como hasta la mitad, la otra la tiene completa, entonces cada uno guarda como una diferenciación. Entonces eso es como para que quede claro y para que las personas que no son scouts sepan por qué a veces hay diferentes pañoletas para los scouts. Y también respecto a la insignia del grupo en la parte del triángulo, en el vértice que va hacia atrás, porque eso muchas veces se ve en algunos grupos, otros no como que no acostumbran a llevarla, pero ¿cómo es en relación a la insignia del grupo? O sea, es como que normalmente se debería llevar o...
Bueno, la insignia del grupo, como te mencionaba, a ver, primero en nuestra pañoleta, en la parte posterior, nosotros podemos encontrar ese emblema que está impregnado como tal, De hecho, hay un reglamento que nos establece cómo debe estar en la parte posterior de nuestra pañoleta la insignia. Y bueno, es básicamente en el vértice visible, se debe de bordar o se debe de coser esa insignia como tal. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar el emblema distintivo de cada uno de los grupos que son parte de la Asociación de Scouts del Ecuador. Porque, como lo menciono, es un reglamento que se lanzó por el año 2019. Ya, es un reglamento ya básicamente unificado que todo el mundo conoce aquí a nivel nacional. De allí están, tal cual como lo menciona, a nivel de grupo, también se lo hacen las diferentes instancias, a nivel de distrito, a nivel nacional y a nivel regional o mundial.
Claro, igual eso es también como una parte de la distinción de la pañoleta, o sea, porque también la insignia del grupo es algo representativo, obviamente, para el grupo, aparte de los colores de la pañoleta como tal. Y bueno, como se mencionó hace un momento, los días especiales para el uso de la pañoleta, que son dos, pero tal vez hay algún otro o algo relacionado a esto.
Sí, bueno, ahí, como les mencionaba, el 22 de febrero lo utilizamos por el Día del Fundador, es decir, cuando nuestro queridísimo VP, muy recordado, pues lo homenajeamos como tal, y también el 1 de agosto, pero hay grupos, o sea, lo hablo desde la experiencia de grupos, en donde, digamos, el 10 de agosto es el aniversario de nuestro grupo, y también hemos colocado como algo especial que nosotros podamos portar la pañoleta de nuestro grupo en cualquier espacio donde estemos. Entonces, se les da la oportunidad de poder estar con esa pañoleta o portar la pañoleta en cualquier espacio. Eso ya depende de cada grupo. Lo he podido ver en algunos diferentes, es súper bonito. Al menos encontrarte con tus compañeros dentro del vehículo o en el bus, y dices, ah, bueno, ¿sabes qué? Aquí hay riders, aquí hay de diferentes grupos, ¿no?
Claro, bueno, igual eso también, como lo mencionaste, puede variar dependiendo del grupo, pero como a niveles generales están en estas dos fechas especiales, que es ahí cuando la población en general nos puede identificar ya claramente como scouts. Y bueno, en base a tu experiencia o a tus años dentro del movimiento, ¿cuál puedes decir qué es la importancia de la pañoleta dentro del movimiento scout?
Bueno, dentro del movimiento, la importancia como tal de la misma es eso de saber que en todo momento la podemos utilizar para cualquier situación, como nuevamente lo menciono, como una herramienta, y sobre todo para que se quede impregnada en las otras personas, en el público en general, que esto es parte de nuestra cultura. Entendemos que nuestra cultura depende de tanto nuestros signos, nuestros símbolos, nuestras tradiciones, como lo es la fogata, y muchas otras cosas que intervienen en esto de nuestra cultura como movimiento scout. Entonces, una de las tantas es esto de poder portar nuestra pañoleta y que así nos distingan como movimiento. Tal vez hay otros espacios donde también utilizan pañoletas. He conocido amigos de otros espacios como los Conquistadores, y bueno, pues también tienen una pañoleta para ellos, y otros grupos religiosos. Pero la importancia como tal dentro de nuestro movimiento es esa identificación que te da para que puedan reconocerte y decir, ah, no, ¿saben qué? Él es Brian Veintimilla y él es del grupo tal, porque están ahí portando los colores y ahí está su emblema y nosotros lo podemos distinguir. O a la final en un evento internacional nosotros podemos saber de qué país está tal individuo. Entonces, algo, una anécdota súper divertida para entrar en este podcast, que es, por ejemplo, vas a un evento nacional, ves que a la final y tú eres de Ecuador y hay otro, una chica o un chico que te gusta y es de Perú. Entonces tú dices, ah, bueno, a la final y te unimos porque estamos como que fronterizos. Pero tú vas y dices, ah, no sabes que es de Argentina, te deja nomás, es un poquito lejos, entonces como que te evitas eso. Entonces, súper, súper interesante, parece divertido, pero es anécdota, que es como que te ayuda a identificar de qué provincia, de qué ciudad, de qué país es esa persona. Y bueno, pues ahí básicamente es donde tú puedes entablar una mejor comunicación, porque digamos, sabes que son del mismo distrito, y que en algún momento pueden participar en otra actividad o pueden gestionar algún proyecto, es súper chévere. O tal vez digas, ay, no, ¿saben qué? Yo quiero gente de otra región, digamos, me voy a la sierra, y ya puedo identificar de qué grupo es tal persona, o a partir de su pañoleta. Entonces, algo súper importante del por qué utilizamos como tal nuestra pañoleta.
Exacto. Igual yo creo que, como se mencionó, la pañoleta es como esa forma ya de sentirse parte del movimiento, a pesar de que pasas por un proceso y ya estás como realizando las actividades, ya estás activando, participando, pero yo creo que igual esa emoción al momento en que nosotros nos promesamos y llevamos nuestra pañoleta por primera vez es indescriptible, y sobre todo ya nosotros creo que llegamos a un momento en el que ya estamos como predispuestos o ya necesitamos cargar la pañoleta porque nos sentimos listos. Entonces yo creo que la importancia viene desde allí, desde ya comprometerse con la pañoleta y con el movimiento, a vivir la ley Scout todos los días, tu promesa, y sobre todo a disfrutar tu vida dentro del movimiento Scout. Entonces, en este sentido, ¿algo final que quieras decir respecto a la pañoleta que se haya pasado por alto?
Bueno, de ahí, con respecto a la pañoleta, hay preguntas súper interesantes que he tenido que resolver en algún momento. Por ejemplo, es el hecho de, ¿saben qué? Si ya no, por cosas personales, ya no quiero pertenecer al movimiento, ¿debo entregar mi pañoleta como tal? Como menciona Brian, eso es un compromiso que nosotros adquirimos, y tenemos una frase que ya la tenemos muy impregnada, y es que si una vez fuiste Scout, vas a ser siempre y toda tu vida Scout, porque Scout es un estilo de vida más que una reunión de fines de semana o una actividad que tengamos que hacer de manera puntual. Entonces, si ya fuiste Scout, tu estilo de vida es decir, ah, no, ¿saben qué? Voy a vivir todos mis días haciendo una buena acción, como lo decía nuestro fundador, y me voy a sentir orgulloso por eso, porque no es que solamente estoy representando a mi grupo, sino soy parte de un movimiento y como tal me adhiero al compromiso, a la ley Scout, y a todo lo que eso representa, la ley y la promesa. Entonces, como tal, la respuesta más concreta es no. Si ya portaste tu pañoleta, es un distintivo que te recuerda que en algún momento te comprometiste a cumplir fielmente la ley Scout, que es uno de los versos que tiene nuestra promesa Scout. Y bueno, de ahí otras, como por ejemplo esta de y cuando cambias de unidad, si necesitas hacer esa renovación de promesa, pues en efecto, cada vez que nosotros pasamos a cualquiera de las cuatro unidades que tenemos aquí en Ecuador, digamos la manada o lobatos, como se conoce, o unidad scout o tropa, como a veces le llaman, que bueno, acá en Ecuador no es el término correcto, nosotros utilizamos netamente unidad scout, caminantes o rover, o caminantes que también le dicen pioneros, rover o clan. Entonces, en cada una de esas diferentes instancias nosotros renovamos nuestra promesa, porque es básicamente renovar nuestro compromiso, comprendiéndose que existe un compromiso distinto para cada unidad. Entonces es necesario realizar esa renovación de promesa y volver a portar con mucho orgullo nuestra pañoleta.
Exacto, bueno, yo creo que con todo lo que ya hemos hablado ha quedado bastante claro todo respecto a la pañoleta, y sobre todo la importancia y qué significa para el movimiento Scout y para cada uno de los Scouts que portamos nuestra pañoleta. Bueno, entonces ya teniendo claro este tema tan relevante, vamos a seguir conociendo un poco de la experiencia de Carlos dentro del movimiento. Así que cuéntanos cómo ha sido esta experiencia como dirigente y cuánto tiempo llevas siendo Scouter.
Bueno, mi experiencia como dirigente empieza por allí por marzo del 2018, en donde hice mis primeros cursos. Recuerdo que hice mi curso básico aún cuando era rover, y de allí me animé. Tomé la decisión después de regresar del foro de jóvenes del 2018, por ahí por marzo, de realizar el curso en Santa Elena. Pude tener mi investidura como insignia de madera, y de ahí en adelante viendo lo demás que era la experiencia como scouter. Entonces estamos hablando que en marzo de 2018 hice mi promesa con insignia de madera para pertenecer al grupo número 1 de G-Well, y de ahí en noviembre de 2018 postulé para ser miembro del equipo nacional de formación, en donde vieron mis competencias para poder trabajar en lo que respecta a la enseñanza virtual, ya que de manera profesional me dedico a la docencia, a formar a otras personas. Entonces, vieron ese potencial en mí, me dieron la oportunidad de ser parte del equipo para tutorear a otros dirigentes en su proceso también para esto de la consecución de la certificación formal para la insignia de madera. Y bueno, pues de allí, desde ese momento he sido parte del equipo nacional, avancé de a poquito, también comencé a dar cursos para dirigentes y hace poco, bueno, ya llevo un año como coordinador nacional del equipo de formación y voluntariado en conjunto con nuestro director, que es Jorge Luis Aray, y una queridísima amiga que me acompañó desde el primer día en nuestro proceso, que es Carolina Velázquez, quien también me acompaña en el equipo de la coordinación del equipo nacional. Por allí, por el mes de junio del 2019, me vino otra idea loca en la que dije, bueno, ¿saben qué? Tengo estos ideales y quiero impregnarlos en un nuevo grupo, y decidí fundar en conjunto a un gran equipo en agosto del 2019, perdón, para ser más específico, el 10 de agosto del 2019, el grupo Escalón número 49 Riders, el cual ya hasta el momento tiene un poquito más de año y medio de vida. Estamos a punto de ya casi celebrar 2 años, el 10 de agosto del 2021, en donde también terminará mi periodo como jefe de grupo, pero ha sido una experiencia súper interesante. He podido desarrollar muchas más competencias, he aprendido a modular ciertas partes de mi actitud que me faltaban, porque estamos en constante aprendizaje y siempre comprendemos que nunca lo sabemos todo. Entonces, yo siempre les digo a las demás personas, anímense a ser dirigentes, anímense a ser scouters, háganlo por la anécdota, pero también háganlo de corazón porque les gusta el voluntariado y pueden desarrollarse como persona. Entonces ha sido una muy bonita experiencia, pero también ha tenido sus problemas, como todo, pero las risas no faltaron. Entonces es algo de lo cual me siento muy agradecido hasta el momento, y bueno, pues esa es mi experiencia como dirigente, como scouter.
Sí, y algo que mencionas que es bastante interesante es que nos arriesguemos como tal a ser dirigentes, pero muchas veces cuando nos encontramos como en la etapa rover y ya nos falta poco para ser dirigentes, tenemos ese miedo. ¿Cómo sobrellevaste eso de tal vez no tener miedo y lanzarte como dirigente y años después ya crear tu grupo? O sea, ¿cómo fue esa adrenalina tal vez o esa decisión que tomaste ya para decir voy a ser dirigente y, bueno, años después tomar la decisión de crear tu propio grupo?
Bueno, vamos a entrar así con humor, como lo dice el meme de bueno, pues ese es mi secreto, Cap. O sea, siempre tengo miedo. No es como que el miedo se va directamente, pero si tú no arriesgas, no ganas. Entonces, la decisión va más allá de todos tus miedos, sino de saber que tienes el potencial para poder llevar a cabo un proyecto y decir, bueno, pues si no me animo, si no lo lanzo, entonces a la final nunca lo plasmo y me voy a quedar con esa duda de qué hubiese sido así, lo hubiese hecho. ¿Ya? Entonces, más bien lo que me ha motivado a poder tomar la decisión y decir, hagámoslo, es eso de pensar qué hubiese sido si me hubiese animado a hacer tal cosa. Nunca me gusta quedarme con esa pregunta. Entonces, como es una pregunta que odio muchísimo, cada cosa que se me ocurre o que quiero hacer como tal, por eso tenemos un programa que se llama Scouts por la Anécdota, porque realmente lo hacemos, y yo al menos lo hago porque primero quiero vencer mis miedos y segundo lo hago por la anécdota. Pero más que todo lo hago porque me gusta ayudar.
¿Y cómo sobrellevaste y sigues llevando esto de ser dirigente a través del miedo, como lo dices? Y eso es como parte del aprendizaje y sobre todo experimentar cosas nuevas. Y en base a esto, en todos los eventos que has participado dentro de tu vida scout, ¿cuál ha sido como que alguno que te ha marcado o que más te ha gustado y en cuántos has participado?
Bueno, sabes que esa pregunta es súper interesante, verás. El que más me marcó realmente fue, si hablamos como evento o si tomamos esto de evento, cualquier actividad donde me reúno con scouts, el que me marcó fue el de la semana posterior al 16 de abril, donde estuve en conjunto con varios scouts del distrito, y no solo del distrito, sino de la provincia. Y bueno, pues, Pero de allí, el evento nacional que más me marcó fue ese evento llamado Foro Nacional del 2017, donde yo aprendí qué eran los programas mundiales, por ejemplo, Mensajero de la Paz, Scout del Mundo, Patrimonito, etcétera, etcétera. Y donde pude ver que podía participar en otras instancias que no solamente sean las de grupo. Así que, bueno, ahí, de ahí en adelante me interesó muchísimo, animé al resto de mi comunidad a que aprenda sobre estos temas y bueno, es algo que hemos venido trabajando ya no solamente a nivel grupal, sino a nivel nacional. Ese es uno de los eventos que más me ha marcado. De allí, ¿cuántos he participado? Pues a mí me saben decir el arroz con pollo de la ACE, así que cada evento que existe, por ahí estoy metido. Así que ya he perdido la cuenta. Realmente creería yo que han sido unos más de 20 entre cursos, entre eventos para jóvenes y eventos en los que me ha tocado estar como equipo organizador. Entonces, sí creería que ya son un poquito más de 20. Pero bueno, han sido divertidos, las risas no han faltado. Cada evento es una oportunidad nueva para aprender algo diferente y para poder conocer a otras personas.
Claro, en cada evento se aprende igual algo nuevo. Sí, recuerdo de hecho haberte visto antes de conocerte en ciertos eventos, entonces como que en cada evento estás ahí siempre. ¿Y qué es lo que más te ha enseñado el movimiento Scout hasta la actualidad, en base a tu experiencia como beneficiario y ahora como dirigente?
Que siempre existen personas con la misma visión y el mismo objetivo. Es decir, a la final y tienes un proyecto en mente y dentro de tu ciudad no están las personas que estás buscando para poder desarrollar ese proyecto porque no tienen el mismo objetivo, pero siempre hay otro scout a nivel nacional o a nivel mundial que quiere aportar y que quiere ser parte del mismo objetivo. Entonces, siempre vas a encontrar esa mano amiga dentro del movimiento y es algo que he aprendido y eso que te da una oportunidad para desarrollar mucho más tus competencias.
Claro, y sobre todo de materializar esas ideas que tú tienes, ya sea con la ayuda de otra persona o con el apoyo de esta, ya puede ser realizando ese proyecto en conjunto o con el soporte de esta para llevarlo tú solo a cabo. Entonces, como tú lo mencionaste, toda esta red que te da el movimiento es súper interesante y súper buena a la vez. Y en base a los próximos eventos internacionales que se avecinan, que como lo son el Robert Mood y el Jamboree Scout Mundial, ¿te planteas participar en estos o no?
Bueno, yo, a pesar de que lo que está sucediendo actualmente, que es lo de la pandemia, sí tengo proyectado y es un espacio donde yo pienso realmente hacer una especie de despedida Robert, porque a nivel mundial los Robert son hasta los 25 años. Acá en nuestra asociación adaptamos al hecho que sean hasta los 22, pero de hecho a pesar de la pandemia de la COVID 2019, igual estoy plasmando el ir a participar al Robert Mood de Irlanda en 2022, porque casualidad que justo en el evento voy a cumplir voy a cumplir años y quiero celebrarlo ahí a lo grande. Entonces sí tengo planteado participar en el Robert Mood de Irlanda, de hecho ya lo estoy pagando. El Jamboree de Corea no es algo que esté dentro de mis metas, porque hay otros objetivos en mente.
Y también pienso participar del Robert Mood, sin embargo, ya sería como mi último evento, ya casi que como participante, pero ya en mi etapa de dejando el mundo de ser beneficiario ya para pasar a ser dirigente, y ese es como también al que le estoy apostando bastante. ¿Y cuál crees que ha sido tu mejor momento dentro de los Scouts?
Mi mejor momento dentro de los Scouts ha sido el momento en el que conocí a ese movimiento. Realmente podrá sonar cursi y todo, pero ese 9 de abril del 2016 marcó mi vida y lo hizo parte de mi forma de ser. De allí el evento en el que siempre voy a recordar, porque tengo full anécdotas, es el Robert Mood de Perú, acotando lo que tú mencionabas, que por ejemplo vas a dejar de ser beneficiario para a nivel de Scouts Ecuador, pues no, porque entendemos que igual vas a seguir siendo Robert a nivel regional o mundial. Entonces puede ser tu despedida como beneficiario, como también lo tuve yo en el Robert Mood de Perú, donde justamente cumplí ya mis 22 años y ya comencé a ser parte del equipo de dirigentes. Entonces Es una oportunidad súper bonita de despedirse así del mundo de los beneficiarios. Y la verdad es que es un momento inolvidable. Así que eso es algo que debo de decir, que va a ser valorado toda tu vida.
Exacto. Bueno, ¿y qué crees que hace distinto al movimiento Scout de las demás organizaciones?
Bueno, otras organizaciones también participan con niños, con adolescentes, con jóvenes. Nosotros tenemos esa visión de poder desarrollar competencia a través de educación no formal en cada uno de ellos. Pero lo que nos diferencia de otras organizaciones, porque también he tenido la oportunidad de participar, es que se trabaja en el punto que ellos sean las personas que lideren los procesos. Más no en otras organizaciones donde siempre es como que el personal que está rentado, por así decirlo, pagado, se le paga para poder llevar a cabo esos procesos, son los únicos que están al frente. Entonces acá más bien buscamos que ellos tengan estos espacios de participación juvenil, de involucramiento, de empoderamiento y de poco a poco desarrollar al individuo como un ciudadano activo. Entonces eso es algo que nos distingue en frente a otras organizaciones como tal, en donde si bien es cierto se busca hacer voluntariado, se busca ayudar a otras personas, pero las personas que lideran esos procesos generalmente ya son público adulto que trabaja para ello. Entonces eso es algo distintivo de nosotros. Siempre buscamos hacer lo mejor sin esperar algo a cambio.
Claro, y todo el voluntariado que existe dentro del movimiento, y además de eso de que, por ejemplo, desde pequeños, desde novatos, tropa, siempre están los líderes de patrulla que desde pequeño se va inculcando esto de liderazgo y de cada uno tener como una responsabilidad por cumplir dentro de su equipo como tal. Entonces yo creo que eso también es un valor agregado que tiene el movimiento. Y teniendo en cuenta que ingresaste a los 19 años, es decir que ya tenías una experiencia antes del movimiento, ¿cómo puedes describir ese cambio que ha tenido tu vida? Es decir, ¿qué puedes decir o cómo crees que el movimiento Scout ha cambiado tu vida?
Bueno, desde que soy Scout realmente ha cambiado. Por ejemplo, yo era de las personas que muy rara vez podía o me iba de viaje, además de ir a visitar a mi familia en otra provincia. Pero acá, por ejemplo, ha cambiado mi vida desde el hecho de que he conocido muchas más personas, a quienes algunos de ellos he podido denominar un muy buen amigo, he podido liderar procesos, he perdido poco a poco, de manera paulatina, ese miedo de decir, ¿sabes qué? Creo que no lo voy a poder hacer bien. Mantengo el miedo, como ya lo mencioné, pero al menos ya tomo la decisión y digo, ¿sabes qué? Quiero liderar el proceso, no voy a decir que no, no me voy a quedar con la duda. Entonces, desde que estoy en ese movimiento, he podido tomar esa decisión de decir, no sabes qué, por más miedo que yo tenga, por más que sienta que las cosas van a ir mal, recordando el octavo artículo de la ley Scout, un Scout canta y sonríe ante las dificultades. Entonces, sin miedo al éxito, como me gusta decirlo también a mí, tomo las decisiones y digo, ¿saben qué? No importa cómo nos vaya, tú solo goza. Entonces, ya lo hago parte de mí el poder decir, ¿saben qué? Yo quiero liderar el proceso y no le voy a tener miedo a hacerlo. Entonces eso ha impactado muchísimo en mí, el poder conocer a otras personas con las que he trabajado, personas que incluso ahora en la virtualidad he conocido y tenemos proyectos súper buenos. Entonces eso también es algo súper positivo, y el poder impactar no solamente a mí como individuo, sino a mi entorno, porque incluso mis hermanos también han tenido la oportunidad de ser scouts, les ha gustado, les gusta hacer voluntariado después de esas experiencias que han tenido. Y como tal, ahora liderar otro proceso que es lo de ser jefe de grupo y decirle a otros chicos que se animen a ser scouts. Entonces es algo súper súper bonito que ha desarrollado en mí ese movimiento.
Y bueno, una pregunta que no debe faltar para los dirigentes que han sido invitados a este podcast es un mensaje para los rovers que estamos en ese balance de lanzarnos a la vía dirigencial, o sea, ya de ser scouters, como de motivación para resolver esa duda que tenemos de que si somos capaces o que seremos un buen trabajo o que tenemos miedo a desarrollarnos como dirigentes. ¿Qué mensaje le podrías dar?
A ti, joven Robert, que estás decidiendo si te tomas la molestia de participar dentro de nuestro movimiento aún como dirigente, ya te pasaste la edad para ser beneficiario, pues te animo a lo siguiente. Primero, piensa en eso, piensa en perspectiva y di, bueno, ¿saben qué? Yo entré a eso porque me gusta hacerlo, porque amo el voluntariado y quiero ayudar a otras personas. Primero, plantéate eso y dite a ti mismo, bueno, esta es otra oportunidad en la que puedo ayudar a otras personas. Tal vez ya no en esa vida de adrenalina como los rovers, pero ya liderando otros procesos, enseñándole a otros chicos a hacer lo que tú hacías. Entonces es una muy bonita oportunidad para replicar lo que tus dirigentes hicieron en ti. El cambio que ha, o las competencias que ha desarrollado en ti este movimiento. Entonces, toma la decisión pensando en todo ello. Te animo a no tener miedo, por más difícil que parezca, por más de que sientas que hay cosas en contra, por más de que tengas esa excusa que diga no voy a tener tiempo, permíteme decirte que si amas hacer lo que haces, que es el voluntariado, vas a encontrar tiempo donde no hay. De hecho, estamos grabando este podcast en un horario ya casi que de madrugada, así que si me van a decir que es porque no tenemos tiempo, eso es una excusa, es una mera excusa. Organízate, toma la decisión de liderar, por más de que sientas que va a ser pesado, no le temas al éxito y solamente di, bueno, ¿sabes qué? Canta y sonríe ante las dificultades y por más feo que parezca la situación, sigue adelante porque eres un modelo a seguir, otras personas o tus beneficiarios van a querer identificarse y decir, ¿saben qué? Yo de grande quiero ser como él porque él me ha enseñado muchísimo, porque él sabe muchísimo y porque realmente es una excelente persona. Entonces, más que por un distintivo, por decir, ¿saben qué? Tal persona lo hace bien, hazlo porque amas hacerlo, hazlo de corazón.
Exacto, bueno. Y ese miedo es normal, o sea, es como cuando sentimos miedo al pasar a otra etapa o algo así. Y como lo decías, solo es cuestión de dividirse bien el tiempo, saber qué debes hacer en cada instante. Y puede que al inicio no nos sintamos capaces, pero poco a poco vamos a ir aprendiendo y vamos acomodándonos a ese, bueno, nuevo labor ya de ser dirigentes. Y solo es cuestión de proponérselo y darle al 100 o al máximo para hacer un buen trabajo y empezar a enseñar todo lo que has aprendido dentro del movimiento. Bueno, y finalmente un mensaje para los jóvenes que quieren ser parte del movimiento Scout y para aquellos que están pasando por un momento tal vez de bajón dentro del movimiento, es decir, que son Scouts y están pensando en ya no seguir, ya sea por todo esto el tema de que son las activaciones en línea. ¿Qué mensaje les podrías dar para motivarlos?
Bueno, a todos esos adolescentes y jóvenes, a esos niños que están escuchando este podcast, espero yo que esto realmente sea muy importante para ustedes, que cuando escuchen se animen, porque si bien es cierto, todos queremos esas actividades presenciales tan anheladas donde podemos ver a nuestros amigos, que ya de por sí nos daban esa sonrisa, ese plus de poder sobrevivir a la semana, porque a veces lo digo de manera experiencial, salías de una semana de trabajo, salías de una semana de universidad súper cansado y lo que querías es ver a tus amigos de fin de semana para poder divertirte y bueno, más que todo para hacer lo que te gusta, que es ayudar a otras personas, ¿no? Entonces te animo que realmente no te bajones, que a pesar de la ansiedad o de las diferentes situaciones que están ocurriendo en tu casa, porque comprendemos que estás en casa, recuerda, quédate en casa, te animo al hecho que pienses que eso va a pasar, en algún momento vamos a encontrar esa cura que tanto necesitamos, esperemos que una vacuna funcione y que pronto junto al fuego nos reunirá el Señor, volvemos a tener esas ansiadas fogatas, esos campamentos, esas actividades presenciales, vamos a volver a ver de manera presencial a nuestros amigos. Yo sé que tal vez te aburra el hecho que ya de por sí entre semana estás en reuniones virtuales en tu escuela, en tu colegio, en la universidad, y decir otra vez el fin de semana a reunirme con otras personas. Pero lo importante es que primero nosotros queremos mantener la comunicación, queremos saber cómo están, y también tratamos de dar lo mejor que podemos como dirigentes para desarrollar actividades súper divertidas para ustedes. No se bajoneen, no piensen que eso va a ser para siempre. Recuerden que un scout canta y sonríe ante las dificultades y esta es una oportunidad que nos ha dado este contexto para decir, bueno, realmente yo amo el voluntariado scout, voy a seguir aquí, no importa cómo tenga que hacerlo, si tengo que hacerlo de manera virtual, si lo tengo que hacer de manera presencial, si los voy a poder ver después de pasar un mes o después de pasar un quimestre, pero yo amo hacer eso, ¿sí? El estilo de vida scout no es algo que tú digas o se remonta en una reunión de fin de semana, es algo perenne de todos los días, haz una buena acción cada día, tal vez no te conectas todas las semanas y está bien, todos tenemos ocupaciones, todos tenemos trabajo, todos tenemos que estudiar o hacer diferentes actividades, pero el sentir, es decir, la filosofía scout es lo que queremos que se quede impregnado en ti. A la final y no tengas esta oportunidad de participar los fines de semana porque no tienes buena conexión de internet o porque no estás en tu casa, estás en casa de otros familiares, se presentaron diferentes situaciones, pero recuerda esa filosofía de querer ayudar a otras personas sin recibir algo a cambio. Entonces, más que todo es eso, y que espero muy pronto nos podamos ver. Realmente yo también lo ansío, al igual que ustedes, beneficiarios o niños, adolescentes, jóvenes, quieren verse todos los fines de semana. Yo también lo anhelo, yo también quiero tanto eso, pero hay que ser fuertes, seguir adelante, y bueno, pues hacer parte de nosotros esta resiliencia ante las adversidades.
Claro, eso es súper importante. Igual creo que la mayoría no nos adaptamos tal vez al inicio, pero poco a poco ya hemos ido aceptando todo esto de estar en línea y seguimos con la esperanza de que ya pronto podemos regresar a las activaciones normales e incluso a los campamentos. Así que, Carlos, ha sido un episodio totalmente productivo y chévere, haber compartido contigo, haber conocido un poco tu experiencia dentro del movimiento y sobre todo haber tocado un tema tan importante como lo es la pañoleta scout y haber empezado esta nueva temporada con este episodio tan increíble. Así que muchas gracias por haber compartido este espacio y sobre todo haber dado tu mensaje a todos los jóvenes y a todas las personas que nos están escuchando.
Muchísimas gracias a ti, Brian, por la invitación. Realmente ha sido un gran honor poder participar aquí y más que todo saber que este es el primer programa de este nuevo año. Entonces esperamos que realmente lo disfruten. Si en algún momento se presenta la oportunidad de volver a participar, encantadísimo de la vida. Nuevamente gracias. Espero que todos y todas pasen excelentes jornadas. Les deseo muchísimos éxitos, el mayor de los ánimos frente a esta adversidad. Recuerden, quédate en casa. Y bueno, pues espera más episodios de este podcast, que seguramente van a ser tan divertidos como el de esta noche.
Así es, muchas gracias. Y no olviden que me pueden seguir escuchando desde distintas plataformas digitales como Anchor, Breaker, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, CastBox, Overcast, Castro, Deezer, YouTube, y además seguir en Facebook y Pinterest, donde se estará subiendo todo el contenido gráfico del podcast. Todas estas plataformas las pueden encontrar en el perfil de Instagram y de Facebook de Scout Life by Vivi. En la biografía estará un link que los redireccionará a cada una de ellas. No olviden seguir a la página y responder a las encuestas que se estarán haciendo semanalmente para conocer su experiencia scout y así poder compartirla en el siguiente episodio. Recuerden suscribirse, comentar lo que más les gustó o les pareció importante este episodio y además darle like en la plataforma en donde estén escuchando. Y sobre todo compartirlo con todos sus amigos, sean scouts o no. Puede ser a través de sus redes sociales y en este caso no olviden etiquetar a la página de Scout Life by Vivi. O también decirle directamente a sus amigos que escuchen este podcast. Asimismo, les recuerdo que habrá un nuevo episodio cada miércoles. Sin más que decir, tengan una buena semana y les envío un apretón de mano izquierda.